Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Ver Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyecto. Nuestro tema de hoy es el mágico poder de los hábitos en la familia.
Bueno, Edwin y yo hemos estado, digamos que este año y el año pasado, un poco curiosos del tema de los hábitos. No sé si algunos de ustedes están experimentando un poco cuando uno ya tiene los hijos y de pronto ya no son tan bebés, empiezan a crecer, empieza uno a decir, bueno, ¿cómo vamos a empezar a crear memorias en ellos? Obviamente es todo este proceso educativo que conlleva tanta responsabilidad de nuestra parte y en el que queremos dejar mensajes en ellos positivos y nos preocupamos mucho en este punto de la educación de ellos por eso mismo, ¿cierto? Porque las palabras que digamos, como sabemos, las palabras tienen mucho poder, entonces que todo lo que hagamos y lo que digamos pues realmente tenga un impacto positivo en su futuro y pues obviamente en ese proceso estamos leyendo, instruyéndonos. Entonces empezamos a entender este tema, digamos, de los hábitos, de las tradiciones, de las rutinas y encontramos información muy interesante. Entonces, básicamente, lo que uno escucha siempre es que familia que juega unida permanece unida, familia que reza unida permanece unida, familia que se va de vacaciones o que trabaja en proyectos en la casa. Es decir, básicamente, en general, escogiendo cualquier actividad que se comparta, el resultado siempre va a ser el mismo, ¿cierto? Cualquier actividad que se comparta en familia y que se haga con cierta frecuencia, el resultado general va a ser el mismo, independientemente pues de lo que queramos decir. Los padres e hijos o las familias que establecen hábitos, rutinas o rituales construyen lazos y tienen relaciones más fuertes y más saludables, según los estudios. Hoy en día generalmente tenemos una tendencia de estar buscando siempre lo nuevo, de estar siempre pendiente del cambio, de que todo sea diferente, pero en el fondo de nosotros es muy chistoso porque somos un poco como incoherentes un poco también, en el fondo siempre estamos buscando y tratando de hacer lo mismo. Nos pegamos como a ese confort de lo que nos es familiar. Esto es lo que somos como familia, esto es lo que conocemos y esto es lo que hacemos. Es básicamente un tema de hábitos. Según Bonnie Richman, una columnista de la revista Times, los hábitos, las rutinas y los rituales, inclusive las tradiciones, comparten básicamente el mismo ADN. Es como si fueran las mismas cosas. ¿Y qué es ese ADN? Es básicamente un evento o una actividad que se repite con el tiempo. Pero entonces entendamos un poquito y hagamos distinciones de qué son estas cuatro categorías, los hábitos, las rutinas, los rituales y las tradiciones. Los hábitos, por ejemplo, uno puede ser orar antes de las comidas, ¿cierto? No necesariamente tiene una planeación o una secuencia, pero está muy arraigado y a veces se hace de manera inconsciente. Esto, digamos, serían como los hábitos. Ahora, las rutinas, un ejemplo puede ser alistar las maletas para el otro día del colegio, alistar la ropa del otro día, desde el día anterior. Digamos en los bebés, digamos es bañar el bebé antes de acostarse, darle la comida, jugar, leerle el libro. Y estas rutinas se crean específicamente para crear estabilidad y que la vida fluya de manera más tranquila. Ahí estamos ya entonces con hábitos y rutinas. Ahora, los rituales van un poquito más allá, van un paso más allá porque tienen un toque emocional, un significado. Por ejemplo, el tema de digamos acá en los Estados Unidos, el pavo que siempre se hace en Thanksgiving, ¿cierto? O sea, digamos es una tradición de muchas familias. Ese, digamos, es un ritual de muchas familias. Ahora, las tradiciones básicamente son rituales con el poder de quedarse y que pasan de generación en generación, ¿cierto? Entonces, perfectamente cosas que uno dice, yo sé que mis abuelos, los abuelos de mis abuelos siempre hacían esto en Navidad, digamos, o siempre hacían esto en esta fecha. En todo esto, básicamente, lo que cuenta y lo que uno ve a través, digamos, de estos cuatro conceptos es la continuidad. Según Will Doherty, un profesor de la Universidad de Minnesota, las familias se conectan a través de actividades donde todos están presentes y que se hacen una y otra vez, ¿cierto? Pensemos, digamos, en nuestra niñez. La mayoría de la gente no recuerda el día a día de su vida, ¿cierto? Cuando crecía, pero sí se acuerda de rituales y rutinas. Por ejemplo, cómo eran los almuerzos en el colegio, el beso que le daba la mamá a uno por las noches, siempre la oración que uno de pronto pues hacía con sus padres, en cada, digamos, semana que teníamos libre o de vacaciones, siempre nos íbamos para un cierto lugar. Los domingos siempre íbamos a visitar a los abuelos. Los sábados siempre jugábamos con los primos. Ese tipo de cosas uno las recuerda mucho más que el día a día que uno tenía, ¿cierto? Es difícil recordar, digamos, pues como días específicos que tuvimos en nuestra niñez, pero nos acordamos más es de esas cosas que eran repetitivas. Y entonces aquí es donde uno empieza como a entender la razón de todo, ¿cierto? La estructura básicamente es la columna de ser padres, ¿cierto? Según muchos estudios y me imagino que ustedes han leído un poco si se están informando acerca de ser padres, la rutina y la estructura es muy importante porque les da a los niños esa sensación de seguridad y de pertenencia. Ellos necesitan sentir que las cosas son predecibles y que tienen consistencia, porque básicamente esas dos palabras, el hecho de que las cosas sean predecibles y que haya consistencia, son dos de los pilares más importantes del desarrollo infantil, según esta profesora. Los niños, básicamente, voy a usar una palabra que no sé si sea correcta en español, son ritualistas por naturaleza. No sé si a ustedes les ha pasado que los niños tienden a ver la misma película 10 veces. Uno se sienta con los hijos, ¿qué vamos a ver hoy? Ellos quieren ver la misma película que vieron el día anterior. Les cuesta trabajo de pronto arriesgarse con algo nuevo. Y digamos, en las noches tienden siempre a leer el mismo libro. Es como una cosa que les genera cierta seguridad. Y digamos, en este sentido, una de las estructuras más conocidas o las rutinas más conocidas es la hora de la comida y de la cena. Compartir la comida es algo que empieza a generar unos lazos familiares que son difíciles, digamos, de conseguir a través de otras actividades. Y yo, básicamente, que he leído varios libros de educación para padres, veo que esto es algo repetitivo, ¿cierto? Que es una recomendación constante de que haya un momento en el día en donde se comparta la comida, porque es el momento en que uno de pronto discute los eventos, discute, digamos, los horarios, qué va a pasar esta semana, cuál ha sido, digamos, los resultados de cada miembro de la familia en diferentes actividades. Y los estudios demuestran que las familias que al menos comen juntas, que comparten tiempo juntos, comiendo al menos 3 veces por semana, tienen niños más saludables y, digamos, mejor ajustados. Y cuando hablan de más saludables es porque entre más se coma, digamos, con los hijos, pues se pueden controlar, digamos, los tipos de comida, la cantidad, en fin. Y son niños que tienen menos tendencia a la obesidad. Y más allá de eso también, hay muchos libros que demuestran también y muchos estudios que los niños están más ajustados, que de pronto están, digamos, yendo por un camino más claro. Y lo interesante de esto es que el promedio del tiempo que uno se gasta en una comida, digamos, compartiendo en familia, son más o menos 18 minutos. No pareciera mucho, pero es que allí suceden muchas cosas. Hay conexión, uno se preocupa por el otro y, digamos, muchos padres pueden monitorear las emociones y los estados de ánimo de sus hijos, las actividades, y ayuda a establecer una identidad de familia. Entonces, digamos que ya entendemos la importancia, que sabemos que rico de pronto empezar a establecer esas tradiciones, que los niños nuestros en unos años recuerden, yo me acuerdo que mis papás siempre me llevaban a este lugar, que siempre estábamos allí, que siempre hacíamos esto. Y me pareció muy curioso porque hace poco tuve una conversación con uno de los, digamos, como de las personas más importantes en la organización en la que yo trabajo ahorita, y él, estábamos cerca de la época de Thanksgiving, y el señor me decía, yo le preguntaba, bueno, ¿y qué va a hacer con sus hijos en esta Navidad? ¿Qué va a hacer con sus hijos en Thanksgiving? ¿Van a viajar a alguna parte? Y él me decía, no, precisamente porque mis hijos ya están fuera de la casa, lo único que quieren es estar con nosotros, es estar en su casa, es recordar esos momentos en su casa. No quieren hacer nada diferente, no quieren viajar a ninguna parte, ellos quieren venir a su casa, sentir, digamos, nuevamente esas conexiones, esas tradiciones que fuimos construyendo a través de los años. Me parece un ejemplo muy interesante y que concuerda mucho con esto, y es un ejemplo que vivo y que escucho, digamos, de hijos o de que ya están en una edad donde están en la universidad. Entonces, para muchos de los que estamos en este punto criando, que los hijos están por nacer y todo, creo que es muy interesante este tema para que lo tengamos en cuenta a futuro y establezcamos esas tradiciones y esos rituales. Ahora, lo que sigue es cómo hacerlo. Básicamente, sabemos que que entre más temprano se empiece a establecer, pues va a ser mucho mejor y más efectivo, pero no hay que empezar, digamos, como con una rutina exagerada, ¿cierto? Que 7 días a la semana tenemos que estar comiendo juntos siempre, o cosas así que son muy difíciles. Hay que empezar paso a paso.
Bueno, Paula, en eso tienes toda la razón, y lo primero que quería decir es la importancia de la consistencia, ¿no? Indiscutiblemente, lo dijiste claro, no necesita que sea 7 días a la semana, pero en muchas de las cosas que leímos se menciona que así sean mínimo 3 veces por semana, pero que sean consistentes. Digamos que si tú escoges que sean lunes, miércoles y viernes, entonces que sea se continúe con esa consistencia. Pero bueno, antes de seguir adelante, yo también quería mencionar otro ejemplo con respecto a lo que mencionaste de la importancia de las tradiciones. Y yo pienso que indiscutiblemente las rutinas, los rituales, las tradiciones o los hábitos juegan un papel fundamental. Y de pronto, como Paula lo explicó, cada una tiene una connotación un poco distinta, pero en el transcurso del tiempo todas se vuelven una sola, ¿no? Porque le están apuntando a una cosa, y es que tus hijos el día de mañana pues tengan unas tradiciones bonitas, tengan unos hábitos bonitos que se transfieran de generación en generación. Una cosa muy bonita que pasó es que Santiago, nuestro hijo, llegó la semana pasada con una carta o un pequeño escrito que él hizo, un artículo, y era específicamente hablando del día de Pascuas, ¿cierto? El Easter aquí en Estados Unidos. Y él ahí cuenta en su artículo pequeño de cómo es tan importante él reunirse con toda la familia, de que viajamos en donde está nuestra otra familia, mis hermanas, mi mamá, y compartimos con ellos, preparamos los huevos, los pintamos, luego mis hermanas y mi mamá se encargan de esconder los huevos, y luego ellos salen a buscarlos, y cada cosita, mejor dicho, menciona con mucho detalle todas esas cosas interesantes que hacen el compartir, y un ritual que yo estoy seguro que él lo va a llevar por muchos años de aquí en adelante y lo va a compartir con sus hijos, ¿vale? Bueno, entonces Paula de pronto lo mencionó brevemente, y es que es importante que este tipo de compartir, este tipo de hábitos, rituales, se empiecen a establecer desde una temprana edad. Muchos de los artículos mencionan que hay una muy buena recompensa cuando se empieza a trabajar esto lo más pronto posible con los hijos. Ayudarlos a crecer como adultos capaces es de suma importancia, y esto se logra, como lo mencionamos antes, teniendo una buena consistencia con los rituales o hábitos que se establecen. Por ejemplo, no basta con que ellos vean el ejemplo de sus padres haciendo cosas alrededor de la casa, lo cual tiene un efecto positivo, pero también es necesario la asignación de tareas o chores, que se llaman aquí en Estados Unidos. Esto hace que ellos recuerden un poco más, no solamente el momento en que sus padres estaban haciendo algo, sino también en el cual ellos tuvieron que ayudar, aportar un poco. Nuevamente volviendo al tema de que hay que ayudarlos a que sean capaces. A veces decimos, pobrecitos, están cansados, ¿cómo van a tender la cama? ¿Cómo van a recoger los platos? ¿Cómo van a levantar los juguetes? ¿Llevar la ropa sucia al cuarto de la ropa? En fin, muchas actividades que hacemos. Pero si nosotros nos encargamos de hacer todas estas actividades por ellos, pues estamos minimizando su potencial para que ellos sean capaces en el futuro. ¿Cómo se puede conseguir entonces crear estos hábitos familiares? Pues una recomendación es primero reconocer lo que se está haciendo en familia, ¿cierto? Si es una cena, como lo decía Paula, si es la celebración de un día importante. Luego se le da una constancia para que se vuelva una costumbre o un ritual o tradición, como lo dijiste antes. Por supuesto, hay algunas cosas que hacemos que podrían tener una connotación de hábito negativo. Por eso, por ejemplo, dejar los platos de la cena acumulados en el lavaplatos y lavarlos el día siguiente. Dice un artículo que un mal hábito que la mayoría de las personas ha incorporado es el uso de la tecnología. Y no necesariamente desde el punto de vista del mismo avance tecnológico, sino desde el punto de vista de la distracción. Es decir, volvamos al ejemplo de la limpieza de los platos después de cenar. Si la familia cena con un televisor, un computador, una tableta o un celular prendido, por ejemplo, esto está generando una distracción muy alta en los hijos.
Y digamos ahí, para volver al ejemplo de la cena, ¿cierto? De la recomendación de comer en familia, Los celulares definitivamente se han convertido en una distracción permanente. Y cuando los hijos ven que nosotros, digamos, le damos más importancia a un mensaje, digamos, que nos entra, a una notificación que nos entra mientras estamos comiendo, pues básicamente ese es el mensaje que estamos dejando, ¿cierto? Que es más importante eso que compartir en familia. Entonces, digamos, una de las claras recomendaciones que uno ve muchísimo en este proceso de establecer tradiciones y rutinas y hábitos, buenos hábitos, es eliminar las pantallas de esos momentos en que se comparten en familia, básicamente porque es que entonces no va a haber tema, siempre vamos a estar distraídos y tenemos que forzar un poco a que los hijos también compartan, conversen y se alejen, digamos, como de este tema de las pantallas y que no seamos nosotros los que demos ese ejemplo.
Para hacer un paréntesis ahí, yo creo, no sé si tú te acuerdas, Paula, pero yo creo que incluso apenas nosotros nos casamos, no teníamos hijos todavía, tú me dijiste que era muy importante que alguien te había recomendado no tener televisión, digamos, en la sala o cerca de la cocina, y ni siquiera en el cuarto, porque es importante establecer unos lazos que perduren. Y eso mismo es lo que sucede con nuestros hijos. Entonces, si nosotros le apuntamos al celular o al televisor cuando estamos compartiendo tiempo con ellos, pues ni estamos presentes nosotros, ni cuando ellos están utilizando el celular porque se los prestamos, estarían presentes. Entonces ellos no están compartiendo primero que todo, y segundo, no están viendo exactamente lo que están haciendo los adultos responsables de ellos. Después de varios estudios, entonces, Bárbara Fiese, directora del Centro para la Resiliencia de la Familia de la Universidad de Illinois, y también sus colegas llegaron a la siguiente conclusión. La rutina que las familias necesitan empezar es la de desconectarse.
Qué importante eso. Porque sí, muchas veces pensamos que tenemos que empezar por otro lado. Y en este punto, digamos, de avance y de evolución de la sociedad en la que vivimos, creo que por ahí es que tenemos que empezar.
Bueno, un consejo es que si tu familia ya tiene algunos malos hábitos arraigados, no es tarde. Nunca va a ser tarde para empezar a podarlos y eliminarlos. Hay indiscutiblemente una razón por la cual los hijos tienen padres. Los padres son los que deciden. Así que no deberías preguntarle a tus hijos si será importante o será bueno que quitemos los celulares, o si será que de pronto un día de estos dejamos las tabletas a un lado y empezamos a comer. No, tú eres el padre responsable de esos hijos, así que la recomendación es que tú impongas la nueva regla, porque tú eres el papá o la mamá, y digas: de hoy en adelante, esta va a ser la nueva regla. Ahora, dicen varios artículos que hay una connotación no muy positiva en los adolescentes. Entonces sería muy bueno, o una recomendación muy buena es que en el momento en que se impongan estas reglas, se vincule a esos adolescentes a que ellos tomen parte de la actividad. Es decir, a que ellos hagan algo positivo dentro de esa nueva regla, lo cual los va a hacer responsables y van a hacer va a hacer sentir de que ellos también están aportando y aprobando esa regla. Bueno, para ir terminando entonces, el poder del hábito familiar se fortalece con la repetición y la consistencia. Es decir, no basta con hacer algo una sola vez. La clave está en hacerlo una y otra vez y hacerlo a una frecuencia específica. Lo más lindo es el resultado de estos buenos hábitos pasados de generación en generación a través de historias contadas de padres a hijos, sobre todo de aquellos momentos compartidos en familia.
Y es interesante porque hay cosas que uno ve, actitudes que uno tiene frente a sus hijos, que cuando uno analiza más allá se da cuenta que eran, digamos, las mismas palabras que uno escuchó de sus padres, ¿cierto? Entonces definitivamente mucho de lo que hicieron por nosotros, de todas esas acciones que llevaron a establecer rutinas, hábitos, pues definitivamente tuvieron un impacto y hoy en día nosotros la estamos aplicando con nuestros hijos. Se vale cometer errores, se vale reconocerlos y se vale, digamos, tomar nuevos caminos. Así que informarse, leer y de pronto empezar a pensar en que esas memorias que queremos dejar en nuestros hijos son bien importantes y debemos empezar a trabajar en ellas, pues es parte, digamos, como de nuestra tarea como padres. Esperamos que este tema haya sido interesante para ustedes, que dejemos como un granito ahí para que generemos una buena intención de que las cosas que hacemos en el día a día con nuestros hijos finalmente van a generar esas memorias que más adelante ellos van a tener de nosotros y de nuestra vida en familia. Y bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast porque siempre habrá una...
Ver el Vida.